Señoras, señores, me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Buenos días, es viernes, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Llega el puente de la Purísima, el que va a llegar hasta final del lunes. Y algunos hacen, algunos se van a tomar el lunes por aquí te quiero ver. Y se van a pegar, van a ser uno de los 4,5 millones de desplazamientos que se vayan en coche por ahí, los que van en tren, los que van en avión, bueno, la gente se mueve. Hay otra, digamos que hay otra alegría cara a este puente, y eso te lo dicen los que viven de estas cosas, hoteleros, ya saben, bares, restaurantes. Vayan con prudencia, se van a encontrar el norte, el tercio norte, con nubes, y donde hay nubes puede haber agua, y lo demás más o menos despejado. Yo, si quieren, le recuerdo alguna de las hazañas de estos tíos, ¿eh? Si quieren, le recuerdo alguna hazaña de Santi Potros. Santi Potros, que lleva unos cuantos años en la cárcel, pero es que, claro, tuvo el mal detalle de matar a 35 personas, ordenar la muerte de 35 personas. Las de Hipercor en Barcelona. ¿Se acuerda de Hipercor? Las de los guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana, ¿se acuerda también? Ese era Santi Potros. Mújica Garmendia, Paquito, era el jefe de ETA. Y fue detenido en el año 92, si no recuerdo mal. Lleva, por lo tanto, 22 años en las cárceles. Pero es que Paquito ordenó la muerte en el tiempo en el que estuvo la máxima ferocidad de ETA, de cientos de personas, más los que mató él personalmente. Y como Paquito, Rafael Caride Simón, este era un gallego que aterrizó ahí en ETA y que se encargó de poner la bomba de Hipercor, además de otras hazañas, las que hoy dice que está arrepentido, claro. Es que 22 años de cárcel te cambian el carácter. Bueno, pues a Santi Potros le quedan todavía de cárcel 11 años más. Y todo hace pensar, viendo el expediente, que un tío que ha hecho todas esas cosas esté 11 años más en la cárcel. Bueno, eso a cualquier persona normal. A Ramón Sáez Valcárcel, a Manuela Fernández Prado y a Javier Martínez Lázaro, que son magistrados de la sección primera de la Audiencia Nacional, que a ver qué día la disuelven de una vez. Les parece que ya ha pasado bastante. Y han aprovechado, que es lo más llamativo del caso, lo más sorprendente, incluso diría lo más doloroso, para la gente decente, han aprovechado un acuerdo marco europeo que andaba por ahí, que no obliga a nada. Que no obliga a nada. E incluso han aprovechado las últimas horas que les quedaban para poder hacerlo, para liberar a Santi Potros y a otro tal Alberto Plazaola, y para poner en marcha, o intentar poner en marcha, la libertad de Mújica Garmendia y Caride Simón. ¿Y eso por qué lo hacen? Bueno, Sáez Valcárcel ya tiene experiencia en eso. Es el que puso en libertad a Bolinaga. Sí, sí, ese que se iba a morir, que estaba malísimo de cáncer y que lleva el tío, tiene una mala salud de hierro. Debe ser que los chiquitos que se toman en las ricotabernas de su pueblo le tienen efectos milagrosos. Bueno, pues son los tres de la sección primera de la Audiencia Nacional que han decidido esta libertad. Ya les digo, una normativa europea dice que es posible, pero no obligatorio, descontar la pena de las condenas que, por ejemplo, estos tíos hayan pasado en Francia. Dice, bueno, lo que tú hiciste en Francia, yo te lo descuento de lo que tienes que hacer aquí, porque total, ya los pasaste allí. No, no, es que lo de allí son otros delitos, querido. Y tendrá que responder ante aquel país. Los de aquí son los de aquí. Pero esa comprensión, esa rapidez, ese intentar torear al fiscal, ese saber que al cabo de 24 horas iban a poner una norma o se iba a aprobar una norma que iba a impedir esta liberación, e intentar a toda prisa no esperar ese día para dejarles en la calle. Pero vamos a ver, ¿qué prisa tienen? ¿Cuál es el problema? Ya tuvimos que padecer bastante cuando la doctrina Parot, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, convencido por Luis López Guerra, que es el último regalito que dejó Rodríguez Zapatero, ese Luis López Guerra a quien Dios confunda, convenció a sus colegas para derogar esa doctrina, y eso supuso la estampida. Tardaron también mariquillas las tempranas, unos cuantos jueces, nada, horas en sacarles a la calle. ¡Qué prisa tienen en sacarles a la calle! Es una cosa conmovedora. ¡Qué prisa tienen! Y aquí, mariquillas las tempranas, han hecho exactamente lo mismo. Concretamente estas tres mariquillas. Martínez Lázaro, Manuela Sánchez Prado y Ramón Sáez Valcárcel. Perdona, Manuela Fernández Prado. Que sobre sus conciencias pese. Bueno, claro, hay 50 etarras ya que han dicho que ellos también quieren ser lo mismo. Hombre, si tenéis la suerte que os tocan estos tres, no os preocupéis. Os lo vais a pasar de fábula. El campanazo de Bankia. Bueno, los peritos del Banco de España han entregado un informe al juez Andreu, que es el que investiga la salida a bolsa de Bankia, que es un, la verdad, es un informe demoledor, porque dice fundamentalmente que las cuentas estaban hinchadas. No reflejaban la situación real de la entidad. Recogían ganancias cuando había pérdidas, etcétera, etcétera. Que las sociedades y empresas engordaron las órdenes de compra de acciones para llegar al mínimo con el cual te autorizan a salir a bolsa. Sin esas órdenes, la verdad, no se habría autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que el precio de salida de la acción era un descuento del 74% sobre el valor contable de la entidad, lo cual perjudicó al FROP, a los accionistas, a muchos más, en fin. Es un informe incluso que duda también de la auditora Deloitte, incluso supongo dudará de la CNMV y también del Banco de España, porque claro, todos estos peritos, cuando el Banco de España, cuando se autorizó todo, cuando Bankia salió a bolsa, ¿dónde estaban los peritos? ¿Los peritos estos qué hacían? ¿O no peritaban? Chico, bueno, está bien que se den cuenta con el tiempo. Esto compromete bastante la gestión de Rodrigo Rato, notablemente. Bueno, y otra cuestión. ¿Se acuerdan lo de la beca de Íñigo Errejón? Este que es el número 2 de Podemos, este que iba a investigar en Andalucía la no sé cuánto contractual de la vivienda mercantilizada en su pase por el progresismo del arte de no sé cuánto, de estas cosas que valen una pasta, que se sabe para qué sirven. Bueno, pues al final, no hablamos ya, hoy no hablamos de las facturas sin IVA de Pablo Iglesias. Al final, pues miren, se le abre expediente, todavía no se le reclama lo que ha cobrado, pero se le suspende el empleo y sueldo porque no estaba haciendo su trabajo donde y en las condiciones que tenía que hacerlo, sus obligaciones laborales. Claro, no, 40 horas de trabajo semanal que no dedicaba y en Málaga, que no estaba. Y ahora veremos si se le reclama ese dinero que sospecha la Junta de Andalucía podía servir para sufragar la campaña de Podemos. Poquito dinero, pero bueno, poco a poco, ¿verdad? ¿Qué ha dicho Errejón? Bueno, esto es una cacería, esto es una barbaridad, ¿no? Esto nunca en la vida se ha visto tanto odio contra una formación política, pero tú, vamos a ver, pavo, ¿tú qué hablas de cacería? Si tú fuiste uno de los que le hiciste un escrache a Rosa Díaz en la universidad, impidiéndola hablar, montándole el típico numerito revolucionario, ese cateto que montáis cuando alguien no es de vuestra cuerda. ¿Pero tú qué hablas de cacería? Cuando los tuyos estaban llamando asesinos a miembros del gobierno de España hace pocos años. Esto es una cacería, esto es una broma, hombre. Bueno, y el premio al tonto del día es para Rafael Salazar, que es el delegado de la vicepresidencia de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía en Almería. Porque aunque no se lo crean, la Junta de Andalucía en cada provincia tiene una especie de delegado de cada cosa. Hay un delegado de la Junta. Bueno, pues tiene que haber, como es de vicepresidencia, uno de Izquierda Unida. Que yo no sé qué hará exactamente, pero es que aquí como hay que colocar a tanta gente, y tienen a uno colocado ahí, bueno, en Almería, en Huelva, en todas partes. Bueno, pues este ayer estaba en un colegio, dijo que la Constitución, que ahora se celebra, es una mierda, y le contó a los chavales que la transición lo hicieron los fascistas de Unión de Centro Democrático. ¿Pero de dónde sacan a estos tontos? O sea, ¿dónde encuentran a estos individuos, a estos estólidos? ¿Quién será este pajarraco, este Rafael Salazar, que tiene este criterio y ocupa? ¿Pero de dónde sacan a estos?